The Trust for the Americas presenta una nueva serie de podcast Instituciones que construyen futuro. Una serie de conversaciones con líderes representantes de ONG, fundaciones, academia y empresas con las cuales trabajamos día a día para construir un futuro mejor en las Américas y el Caribe.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Conversaciones en Confianza. Hoy tenemos un invitado muy especial con el cual vamos a explorar un poco las tendencias de la inteligencia artificial que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo estás, Leo?
Hola, Carlos. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias, Leo. Pues antes de comenzar, me gustaría presentarte. Leo es vicepresidente de Alianzas y Desarrollo Internacional en Code.org. Desde su puesto, Leo impulsa estrategias de recaudación de fondos y desarrollo para permitir el crecimiento de la organización, construyendo alianzas con organizaciones de todo el mundo fuera de Estados Unidos, incluyendo gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y entidades privadas. Esto lo hace con el fin de poder dotar a estudiantes con las habilidades necesarias para comprender mejor el nuevo mundo digital y poder tener éxito en él. Sin embargo, antes de unirse a Code.org, Leo ocupó diversos cargos en comunicaciones, asuntos públicos y responsabilidad social corporativa en Microsoft Philanthropies. Comenzó su carrera en México, donde se desempeñó como subsecretario de prensa para el Departamento de Relaciones Exteriores y además fue director adjunto de prensa internacional en la Oficina de la Presidencia de México, entre otros cargos. Así que, Leo, es un honor tenerte hoy aquí con nosotros.
Gracias, Carlos.
Leo, bueno, para empezar un poquito la conversación y como mencionaba, el tema de la inteligencia artificial está en boga, ¿no? Todo el mundo habla hoy de la inteligencia artificial. Pero de tu experiencia y de tu conocimiento, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos definirla?
Mira, al final del día es una nueva tecnología y como toda tecnología es una herramienta que debe de funcionar para los objetivos que perseguimos los seres humanos en los diferentes ámbitos. Ahora, si nos metemos mucho más específicamente en la materia de las ciencias de la computación, la inteligencia artificial es parte de ello. Al final del día, las ciencias de la computación son esta disciplina o esta materia que se encarga de crear tecnología a través de la programación, pero hay diferentes componentes. El pensamiento crítico, el pensamiento computacional, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, etc. Entonces, inteligencia artificial es un componente de esta gran área de estudio que son las ciencias de la computación. Ahora, la característica de la inteligencia artificial es que a través de la programación que los seres humanos han hecho en las computadoras o los computadores, estos aparatos ahora están aprendiendo a no solo a procesar, sino a interpretar información y con la última generación de la tecnología de la inteligencia artificial, incluso a crear, que eso es como el nuevo estadio de la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, es toda una evolución de lo que la tecnología puede hacer.
Claro. Oye, es súper interesante. Cada vez vemos más aplicaciones con inteligencia artificial, muchos más usos que darle. Pero ahora mencionabas algo que me gustó mucho, que decía que la inteligencia artificial es una herramienta para apoyar a los humanos en conseguir estas metas o estos propósitos que tenemos en el día a día, ¿verdad? ¿Cómo ves tú desde tu puesto y desde la organización la inteligencia artificial siendo un componente o una herramienta más para poder conseguir un desarrollo en la sociedad, a pesar de todas las problemáticas que tenemos como región?
Creo que la inteligencia artificial presenta oportunidades, muchas oportunidades y desafíos, y hay que ser claros con eso. No, la tecnología, al final del día, porque es utilizada por seres humanos, puede ser utilizada de una buena manera o de una no tan buena manera. Y está en nosotros asegurarnos de que esto se conduzca de manera adecuada. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a potenciar mucho las oportunidades para que encontremos soluciones a algunos de los grandes problemas de la sociedad por los que atravesamos, cosas que tienen que ver con cómo proteger mejor el medio ambiente, cómo resolver temas de pobreza extrema, cómo mejorar la productividad, cómo mejorar los modelos económicos o los sistemas de los modelos económicos. Hay mucho trabajo en mejorar la educación, mejores experiencias para los docentes, pero también para los estudiantes. Cómo acercar beneficios que los gobiernos le dan a sus ciudadanos, especialmente para aquellos sectores de ciudadanos que no necesariamente están tan bien conectados con beneficios. Yo podría hablar de muchos ejemplos, pero creo que ese es el espíritu. Ese es la manera en que debemos pensar en la tecnología. Y por supuesto, estar alertas para evitar los malos usos de la misma. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo incorporar inteligencia artificial en los diferentes procesos de la vida cotidiana de una manera segura, equitativa, ética, que ayude a la inclusión y que no genere mayor brecha? De acceso y a oportunidades.
Mencionaste la ética, ¿verdad? Y justamente en esta bola de la inteligencia artificial, si bien es cierto, es muy, muy útil, hay todo un tema del día de hoy de la ética, ¿verdad? ¿Cómo podemos implementar o cómo podemos crear una ética desde el punto de vista de nosotros como organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? ¿Cómo podemos apoyar a que los diferentes sectores puedan establecer procedimientos y podamos, más bien, asegurarnos que las personas sí tengan una ética correcta al momento de utilizar la inteligencia artificial? ¿Cómo ves tú, verdad, este tema de la ética? ¿Cómo desde la ética y la inteligencia artificial podemos utilizarla para poder solventar esos retos que ya vivimos el día de hoy? Mencionaste varios ejemplos, pero ¿cómo podemos mezclar, cómo podemos interconectar esa ética y ese buen uso?
Yo creo que va a requerir un gran diálogo y una participación multisectorial. Esto no es algo que va a depender solo de la autorregulación de los creadores de la tecnología. Digo, hay algo de eso y hay grandes empresas que están creando tecnología que tienen ya sus propios modelos de principios y marcos que van a seguir para poder asegurar que la tecnología funcione bien. Pero eso no va a ser suficiente. Las autoridades gubernamentales van a tener que, el Estado tiene que jugar un rol también en esto, tener un punto de vista. Generalmente la regulación, la política pública siempre va un poco más atrás de la aparición de nuevas tecnologías y esto es lógico porque primero aparece la innovación y luego viene todo lo demás, la reflexión, la política pública. Entonces acá va a ser importante que no haya un desfasamiento en donde pasen muchos años antes de que las autoridades y el Estado decidan qué es lo que tienen que hacer. Pero no basta solo el Estado y la iniciativa privada. La sociedad civil, la academia, van a tener que formar parte también de este diálogo para poder velar justo por la equidad, por la ética, por la seguridad del uso de todas estas tecnologías. Al final del día, esas tecnologías, la aplicación de estas tecnologías son programadas y son definidas por individuos, por gente, por empresas, por instituciones gubernamentales. Entonces, va a ser importante que este diálogo del que hablo vaya generando marcos de referencia para que haya una buena manera de poder velar por los intereses de la sociedad. Y yo creo que va a ser un proceso en donde vamos a ir aprendiendo y donde se va a ir evolucionando año con año.
Claro que sí. Leo, te cuento una anécdota. Hace un par de semanas tenía un examen final de una materia y llegamos a la clase y nos dice el profesor: Ya sé que todos usan inteligencia artificial. Entonces, cambié todo la metodología del examen final. Si la quieren utilizar, la pueden utilizar. Tienen 4 horas y media para poder hacer un roadshow y poder entregarme una estrategia de comunicación final del evento. Entonces, pueden utilizar inteligencia artificial. Y estaba pensando justamente en cómo organizaciones como Code.org y como The Trust for the Americas, que tienen la educación como el centro de la base del trabajo que hacemos, cómo podemos nosotros incidir como organizaciones en la educación. ¿Cómo podemos trabajar con capacitadores para que estos puedan involucrar la inteligencia artificial en su día a día, ¿verdad? Porque está aquí para quedarse.
Ese ejemplo que acabas de dar es un muy buen ejemplo. Yo enfatizaría que hay probablemente dos ángulos en los que debemos de concebir o de discutir el advenimiento de la inteligencia artificial dentro del ámbito educativo. Uno, es todos los estudiantes y los profesores deberían de aprender, deben aprender cómo funciona la inteligencia artificial. Creo que paso uno es entender qué es, cómo funciona, cómo se produce. Es importante que los niños aprendan que lo que sucede detrás de una pantalla no es magia, que es algo que alguien está programando y que ellos también pueden aprender a hacerlo. Entonces, y para eso hay que aprender programación y ciencias de la computación y demás, pero creo que tema número uno es cómo asegurarnos de que la sociedad en general aprenda qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Entre más educación haya entre la sociedad sobre esto, reduciremos los riesgos de los impactos, los posibles impactos negativos de esto. O sea, es mucho más fácil, es como la ciberseguridad. Entre uno más aprende cómo evitar que lo hackeen, por ejemplo, y cuáles son las maneras en las que los hackers tratan de engañar a los usuarios. Entre más te educas sobre eso, menos posibilidades hay de que caigas víctima de un hackeo, por ejemplo. Es lo
Claro.
mismo en inteligencia artificial, hay que aprender sobre esto. El segundo rubro es cómo debemos utilizar las herramientas de la inteligencia artificial en el proceso educativo para mejorar la experiencia de aprendizaje, incluso mejorar la experiencia de los profesores para enseñar y de los alumnos para aprender. Y hay casos específicos que podemos comenzar a vislumbrar. Por ejemplo, tú hablaste de eso. Alguien te podría pedir un ensayo, tú puedes ir pedirle a una herramienta de inteligencia artificial generativa que te haga el ensayo. Si le das bien la información, porque tampoco es magia, si nada más le dices, hazme un ensayo sobre el fútbol, te va a escribir algo, pero a lo mejor no necesariamente lo que estás buscando, pero entre más instrucciones le des, va a ser mucho más preciso lo que te va a dar de resultado. Ahora, si la asignatura es nada más entregar el ensayo, pues bueno, ahí sí es un problema porque tú puedes ir pedir que esto se cree y no habrás aprendido nada, ¿no? Pero, ¿qué tal si la asignatura es usa la inteligencia artificial para en 3 horas hacer toda la investigación necesaria que a lo mejor te hubiera llevado 4 semanas a hacer y prepara argumento y contraargumento sobre algún tema que esté causando controversia? Y a la hora de llegar al aula, una vez absorbido el resultado de la investigación, presenta un lado del debate y otro estudiante seleccionado en ese mismo momento presentará el contraargumento. Entonces, por ejemplo, lo que tú estarías haciendo es aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial para en un par de horas hacer una investigación que te hubiera tomado días, traer conclusiones, internalizar esas conclusiones y venir preparado a la clase para presentar el argumento a favor o en contra.
Claro.
Eso es un buen uso de inteligencia artificial y porque te ahorra mucho trabajo manual, pero en ese modelo de asignatura tú aprenderías también, porque estás internalizando la información que la inteligencia artificial te va a estar dando.
Eso que acabas de mencionar, Leo, es súper interesante porque justamente entramos en el tema que también se escucha mucho y la inteligencia artificial va a acabar con algunos empleos, ¿verdad? Pero al final la inteligencia artificial es una herramienta que podemos utilizar, que nos puede facilitar la vida, pero el componente humano y el pensamiento crítico y demás siempre sigue ahí pendiente, ¿no? Y tiene que estar disponible. Ese ejemplo que dices está muy interesante.
Ese es un tema muy importante, pero también es un argumento que lo hemos visto a lo largo de la historia.
Totalmente.
Con cada revolución industrial y con cada gran innovación que llega al mundo, cuando salieron los automóviles, todo el mundo decía, ¿qué va a pasar con toda la gente que maneja los coches o las carretas con los caballos y los que mantienen a los caballos y todo eso? Entonces cambia el modelo de transporte y toda esa gente se quedó sin trabajo, sí, pero empezaron a existir otros nuevos trabajos. Y
Exactamente.
lo que la sociedad tiene que hacer es adaptarse y aprender para poder incorporarse a las nuevas ocupaciones que van a existir. Por eso es tan importante la educación. Porque la única manera de prepararse para un futuro del cual todavía no tenemos certeza, todavía no sabemos cuáles van a ser los empleos del futuro en 5 o 10 años, es irle dando a los estudiantes las habilidades necesarias que les van a dar los fundamentos para poderse incorporar en esas nuevas actividades.
Claro. Para todos los que nos escuchan, Code.org es una organización sin fines de lucro que se dedica a expandir la participación de los estudiantes y de personas en ciencias de la computación. Justamente le hablabas de la adaptación y Code.org hace eso, ayuda a que las personas se puedan adaptar y se puedan insertar en la tecnología. Específicamente en temas de inteligencia artificial, ¿qué están haciendo ustedes hoy en día? ¿Cómo nuestras poblaciones se pueden beneficiar del contenido de code.org?
Estamos haciendo tres cosas. La primera tiene que ver con este tema de política pública. Estamos formando parte, al igual que el Trust for the Americas, de una institución, de una organización, un foro en realidad, que se llama Teach AI. Teach quiere decir enseña, enseña inteligencia artificial, que es un foro multisectorial donde hay ONGs, universidades, gobiernos, empresas privadas, donde estamos tratando de responder estas preguntas de cómo los sistemas educativos deben de abordar el tema de la inteligencia artificial y que al final de un par de años de trabajos va a arrojar recomendaciones muy concretas para que los gobiernos y las autoridades educativas decidan qué es lo que quieren hacer. Eso es por un lado. Lo otro que estamos haciendo, y eso sí ya es trabajo neto de Code.org, muy específico a nuestros cursos y nuestro currículum y nuestra plataforma estamos creando nuevos contenidos para que estudiantes aprendan sobre inteligencia artificial y para que los docentes también se entrenen en inteligencia artificial. El día de ayer, que 15 de agosto, lanzamos una serie de educativa para docentes, se llama AI 101 for Teachers.
Okay.
Es como un curso básico. Son videos que los profesores van a poder ver en su momento y que van a, en cinco videos como de una hora, van a poder tener los conocimientos básicos de qué estamos hablando. El primer video sale nuestro fundador, Hadi Partovi, con el fundador de Khan Academy, Sal Khan, y entre los dos hacen una explicación introductoria de la inteligencia artificial. Y va a haber más videos con otros personajes también. Al mismo tiempo lanzamos otra serie de videos que se llama ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Que explica, esto es para estudiantes y población en general, para que aprendan sobre esto. Además de videos y de lecciones para maestros, estamos incorporando un nuevo currículum, nuevos cursos. Cursos como AI for Oceans o Inteligencia Artificial para Océanos, que el Trust for the Americas ha estado promoviendo de manera amplia a través de América Latina, en
Y estuvo
diferentes
buenísimo,
aulas.
doy fe de eso.
Entonces tenemos eso, pero estamos creando más lecciones que se van a ir incorporando en el currículo que nosotros, en la currícula que tenemos para diferentes grados. Entonces, estamos haciendo eso. Lo último que vamos a hacer es empezar a incorporar en nuestra plataforma algunas herramientas de inteligencia artificial para fungir como asistentes, tanto para docentes como para estudiantes en sus procesos de enseñanza a unos y de aprendizaje a otros.
Leo mencionaba que la educación es el centro para poder avanzar y poder enfrentarnos a los retos que vienen, a los cambios que vienen y poder seguir teniendo esta adaptabilidad. Y Leo, te quiero agradecer en nombre de The Trust for the Americas por esta conversación. De verdad que cada vez más vemos la necesidad de seguir educando y de seguir aumentando la educación en los países y en los lugares más remotos de nuestra región. Así que te agradezco mucho por esta conversación. Y bueno, aquí nos seguiremos viendo y espero que tengamos más áreas de colaboración en el futuro con otras organizaciones también.
Muchas gracias, Carlos. Como bien dicen por ahí, hay mucha gente que le tiene miedo, hay otra gente que está muy entusiasmada con la inteligencia artificial. Lo mejor que podemos hacer todos es educarnos al respecto. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada.
Muchas gracias, Leo, y muchas gracias a todos los oyentes el día de hoy. Un abrazo.
Hasta luego.
Esta fue una nueva edición del podcast de The Trust for the Americas. Preproducción y producción de Alejandra Barrios y Lara Bersano Calot. Postproducción, sonido y música original de Gustavo Flamerich. Hasta la próxima.